Biflandia, con Quique Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Aquí estamos de nuevo los de Islandia para haceros pasar un rato entretenido y con enjundia, porque aquí uno se divierte y además aprende con las cosas de la cultura y los espectáculos. Hoy también, como en estos días atrás, disponemos de todo nuestro tiempo, lo que no pasará ni este jueves ni el viernes. Si todo va como está previsto en el Tour de Francia, este jueves no tendremos programa y el viernes tan solo 25 minutos. Así que vamos a ponernos a la tarea. Lo primero es presentarnos. En la realización técnica está Xavi López. Y en el micrófono, Quique Martín. Hoy os hemos preparado un programa muy completo. En primer lugar, vamos a recibir a dos de los tres miembros del grupo de rock de reciente formación Kinky Boys. Son Vila Berenguer y Mar Galday, una formación que se nutre de veteranos de la escena vasca que acaba de presentar su primer larga duración. Después estará con nosotros la escritora Mirena Gurmeabe, que acaba de publicar el libro de relatos Ezurren Erretura, en el que vuelve al mundo de su notable novela autobiográfica Cristal Escobegibat. Nos ayudará en la entrevista nuestra compañera de Pompas de Papel, Chani Rodríguez. Y en la nueva entrega del Verano Espacial, Javier Corral Jerry recupera la música de los británicos King Crimson. Recordamos las maneras que tenéis de contactar con Islandia. La más directa es nuestro WhatsApp, el 688-840-840. También tenéis el correo electrónico islandia@itv.es, el teléfono del oyente 901-440404 y nuestro Facebook. Hoy es un día triste para la literatura europea, para la literatura mundial. Ha muerto el escritor siciliano Andrea Camilleri, el escritor más popular, más querido y más leído de Italia. Ha muerto a los 93 años en un hospital de Roma, donde llevaba ingresado 25 días como consecuencia de un paro cardíaco. Camilleri ha sido una de las figuras más prolíficas en la escena artístico-cultural italiana. Fue director de teatro, televisión y radio, y aunque había escrito algún cuento infantil, no tuvo su primer gran éxito en la novela para adultos hasta que cumplió los 72 años. Era 1994, la novela se titulaba La forma del agua, La forma del agua, y fue el origen de su famosa saga criminal y costumbrista protagonizada por el comisario Montalbán, un jefe de policía siciliano brusco, de buen corazón, con una reputación de insubordinación y agudeza mental y gran apasionado de la cocina local, como no podía ser en un italiano. Este inspector, que se llama así porque el escritor Camilleri quiso hacer un homenaje a su amigo Manuel Vázquez Montalbán, o es decir, Pepe Carballo, ha protagonizado una treintena de novelas y libros de relatos que se han traducido a 30 idiomas y que también ha hecho famosa en todo el mundo una serie televisiva de la RAI, que todavía se puede ver por ahí. Me gustan estas novelas policíacas atípicas, pero también la serie de novelas históricas situadas en Bigatá, una ciudad siciliana imaginada por Camilleri, que le servía para analizar la historia de Italia desde finales del siglo XIX. Lo de sus últimos años tuvo además mucho mérito, porque siguió escribiendo a pesar de quedarse ciego, gracias a su secretaria, que le iba copiando las historias que él le iba dictando. Decía con ironía que la ceguera le había hecho libre, porque le permitía concentrarse en las cosas importantes y olvidar todo lo demás. Camilleri se declaraba comunista con naturalidad y era habitual que se implicara en la vida política de su país con sus opiniones irónicas, divertidas, provocadoras y siempre cercanas a los más vulnerables del sistema. Entre los innumerables galardones recibidos por Camilleri destaca el premio Campiello en 2011 a toda su carrera, que es una especie de premio Cervantes italiano. Casi toda su obra está en nuestras librerías, es un gozo y un divertimento leerlo, quizás sea una buena oportunidad hacerlo. Gloria a los maestros, a los contadores de historias, a los que han hecho mejor nuestras vidas como lectores desde la dignidad y la sabiduría. Que viva Andrea Camilleri. Dos apuntes más antes de empezar con la música. Por un lado, señalar que esta tarde en Café Anchoquia de Bilbao, la Asociación Música Industrial en el Carte A, el MIE, va a rendir homenaje por sus 40 años de actividad a tres grandes de nuestra música: el manager Ángel Azcárraga, Machita, la cantante, compositora, guitarrista Aurora Beltrán y el productor Marino Goñi. Se les quiere agradecer la importancia que han tenido en el desarrollo de la industria musical vasca en los últimos años. El presidente de la asociación, Álvaro Sanz, ha dicho que quieren que los aficionados a la música visualicen la importancia que tiene la industria musical a la hora de organizar conciertos y promover a los artistas. Y por otro lado, destacar que este jueves comienza en el barrio de Gopegui, de la localidad alavesa de Ondátegui, una nueva edición, la sexta de Festicale, la fiesta internacional de las artes escénicas en el medio rural, que a veces nos olvidamos de que la cultura, para que sea cultura, tiene que llegar a todas partes, también a los pequeños pueblos. Arranca además con el estreno de la nueva obra de la compañía de teatro Pantarrey. Se titula Noah Uy Uy Uy. Se van a poder ver 6 espectáculos en 3 días hasta el sábado, entre ellos Rudo, del magnífico Manolo Alcántara. Festicale en Ondátegui, Gopegui. Y dicho esto, poco más hay que añadir, recibimos a nuestros primeros invitados con su música.
Yeah.
con estos cantos que parecen extraídos de una danza guerrera india y que se encuentra en un tema titulado El Poblado, arranca el primer larga duración que podemos encontrar en formato digital, vinilo y CD de una nueva formación que se hace llamar Kinky Boys, un trío conformado por tres músicas de larga trayectoria: Vila Berenguer a la batería y la voz, Tony Pica a la guitarra y los coros, y Mark Galday al bajo y también a la voz. Los dos primeros pues han estado, por ejemplo, en Trogloditas de Loquillo. Y
¿estamos?
Están, es verdad. Y la tercera está en la banda femenina Moonshaker, una banda que estuvo ya con nosotros en Islandia. Tony Pink no ha podido venir por motivos laborales, pero sí están con nosotros Vila Berenguer y Mark Galday. Vila, Marga, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos.
Buenas tardes.
Muchas gracias, ¿qué tal? Oye, estos coros que son una llamada a la acción, al combate. Estos de...
Sí, bueno, tú lo has definido muy bien. O sea, realmente la inspiración vino de... Tengo un set de música india, bueno, india. Cantos de guerra y cantos de recolección y me dio la idea, hostia, estaría bien hacer un tema con... Y ahí surgió. Es uno de los... Este ya existía antes porque el Kinky Boys llevamos un año, sí. Un año y poco más. Pero este tema es de otro, este y otro del disco. El embrión del tema ya lleva unos cuantos años, ahí estaba en stand-by.
Vale. Oye, Marga, ¿cómo ha surgido esta historia de Kinky Boys? ¿Notabais que os faltaba algo en las formaciones en las que estabais?
No, ha sido algo circunstancial. No, Moonshakers va como un tiro.
Claro,
iba como un tiro. Irá como un tiro.
Pero... Y tus dos compañeros van como un tiro. En sus,
eso es, Trogloditas funciona muy
claro,
bien.
Claro.
Lo que pasa es que empezamos a tocar.
Sí, por placer.
Sí. Y
empezó a surgir cosas interesantes.
¿Pero cómo os conocisteis? ¿Os conocíais ya de antes, vosotros dos?
No, nos conocimos en un... ¿Cómo
unas
se llama la fiesta de
Bilbao?
Una escena.
Y empezáis a colaborar, pero fíjate que es una colaboración rara, porque tú tocas la batería y tú tocas el bajo,
¿sí?
¿No? Quiero decir,
sí.
Y a la hora de empezar a tocar, pues como que faltaba la guitarra, claramente, ¿no?
Sí, pero eso ha definido un poco el sonido de la banda, porque las bases ya de por sí funcionan, porque así empezamos en el local de ensayo,
con
las voces, pues haciendo, improvisando con la voz y eso. Entonces, para el guitarrista muy fácil, porque muchos de los temas ya se compusieron con bajo y batería y voz.
Ajá.
Entonces, para la guitarra también...
O sea, que
no todos los temas.
Vosotros ya intuíais por dónde tenía que ir la guitarra,
sí,
claro.
Sí, en algunos temas incluso ha sido así.
Ajá.
Sí.
Oye, ¿y cómo lo hacéis para ensayar? Porque claro, como
es complicado.
Es complicado, ¿no?
Sí.
Bueno,
seguimos ensayando Marga y yo,
sí,
que nos va la marcha.
Sí. Sí.
Y Tony, pues nada, de vez en cuando o vamos a Madrid.
Porque Tony vive y trabaja en Madrid, ¿no?
Sí.
Aquí.
Sí, somos como un chiste. Somos un catalán, yo, una bilbaína y un madrileño. Y funciona.
Así es.
Y funciona.
Sí, sí.
Pero bueno, vosotros supongo que adelantáis mucho trabajo, ¿no? Porque vosotros os veis más, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, no, por supuesto. Sí, es lo que te decía, que a veces le dejamos el trabajo, las cosas medio hechas a Tony.
Uh-huh.
Que bueno, que le pone su sello y sus características como músico, pero en algunos temas ya funcionan con la base y con la voz.
Y luego ahí tenéis también otra característica que no es muy habitual en los grupos de rock, es que el cantante sea el batería. Ya sé que Marga también canta, ¿eh?
Sí,
canta en
sí,
unos
pero
temas.
Principalmente pero es el batería.
El cantante
sí.
Es el batería y eso,
sí.
Yo que recuerdo Phil Collins y pocos más. O sea.
Hombre, ahora que desde que hemos empezado aquí en Kiwis parece como una embarazada, que cuando está embarazada ve más embarazada. Pues lo mismo, ahora de pronto estoy viendo a muchos grupos
donde canta el batería.
Sí, el otro día tocamos en Levante con los...
La moto de Fernán
y cantaban los dos, pero batería, vamos, una caña que no veas.
Bueno, hemos empezado con El Poblado, un tema cantado por ti, por Vila, y seguimos con Amor Paranormal, que lo canta Marga.
Sí.
Venga,
vale,
dale.
Venga.
Yeah.
Estamos en Islandia con dos de los tres integrantes de los Kinky Boys presentando su primer larga duración. Nos hemos dado cuenta, Vila Marga, que hay como dos tipos de letras. Unas muy punk, muy combativas, que hablan de luchas interiores y exteriores, y otras como muy oscuras, repletas de fantasmas, de muertos, suicidas, pesadillas.
Estas son las de Marga.
Eso os iba a preguntar. ¿Quién es quién? ¿Quién es responsable de...?
Pues mi amigo el tóxico y...
No, y luego hay otras letras que son oscuras, pero han sido a medias.
Sí,
pero sí que es verdad que las más oscuras sí que son tuyas. 9.8, sí. Amor paranormal, eso que dices de fantasma.
Pero son como letras góticas, ¿no?
Sí.
Tiene un aire gótico, no sé.
Qué sí. Fue de mí en otras vidas.
¿De dónde ha salido eso?
No tengo ni idea.
¿Pero tú te habías compuesto antes letras para canciones? Y
sí, sí que había hecho cosas. Siempre me han salido cosas un poco oscuras.
Si te das cuenta, son como muy narrativas, muy de cuento. O sea, son como muy literarias tus letras.
Sí, puede ser.
Puede ser.
Sí.
¿Escribías habitualmente?
Pues tenía cosas guardadas y al principio, bueno, con las primeras bandas con las que toqué sí que hacíamos cosillas. Con Moonshakers, en el segundo disco, también hay alguna letra, también un poco oscurilla.
¿Y tus letras, Vila, de dónde salen?
Pues de experiencias.
De la experiencia.
Experiencias y a veces también de inventiva, pero me nutro mucho de experiencia. Siempre sale a relucir. Claro,
sí, da la impresión de que hay, se ha tocado mucha tierra, ¿no?
Sí.
O sea, que se ha vivido, vamos. Sí. Es que se nota mucho en los grupos más jóvenes, ¿no? Quiero decir, no tienen tanta experiencia vital como para luego contarlo en las letras, ¿no? Eso le da mucha vivacidad. ¿Y cómo componéis, por cierto? ¿Cómo hacéis?
Pues no hay una norma establecida, pero sí que es verdad que las letras, por ejemplo, han sido, menos alguna que ha sido pues o de Marga o mía, hay unas cuantas, la mayoría yo creo que han sido a medias.
Sí, siempre nos medio arreglamos.
Pues tampoco hemos mirado a ver quién ha hecho más trozo de letra, pero sí que nos hemos apañado bien.
Normalmente
manda el que canta, eso sí.
Sí.
Bueno, en general las letras que canta Marga son suyas, casi todas, y las que canto yo, pues ahí hay más variedad, pero vamos... Que si es una cosa más personal.
¿Pero vais con la letra ya lista al local de ensayo o a veces
no.
Va
empezamos
la música?
A hacer...
Vale.
Incluso algunas han salido, pues es lo típico, cantas en Wachifley.
Sí, está muy bien
y
eso.
Y te sale una frasecita y a partir de esa frase pues vas montando una letra. Y luego ya te pones en casa y la terminas.
¿Y os grabáis el Guchuflay ese?
Sí.
tenemos un archivo...
Para que luego entrar. Con la letra.
Es importante, para a veces te salen melodías, claro, las letras no existen. Y salen cosas nuevas. Y como hemos funcionado así desde el principio, sí que es verdad que intentamos grabar cuando hay una cosa que... ¡Hostia, esto mola! Vamos a grabarlo enseguida. Y claro, pues, si hay una melodía de voz, pues...
Y Tony no se implica tanto en...
Menos. También porque estaba lejos y porque tampoco...
Pero no usáis las redes sociales para mandarle cosas. Mira lo que hemos mandado y tal. Sí, y lo grabáis por teléfono.
Sí.
O sea, el famoso local de ensayo virtual que tenemos en el teléfono. Otra gente que ha venido por aquí nos lo ha contado, ¿no? O sea, que como cada uno es un padre y una madre y cada uno vive en una ciudad, pues a veces, muchas veces, incluso, no sé si vosotros lo habéis hecho, han llegado a ensayar en directo con uno o dos miembros en otro sitio.
Yo eso no lo veo tan claro. Yo creo que eso es un mito.
Es un mito.
No, hombre, para música electrónica, cosas más técnicas, pero para... Igual sí se ha hecho, ¿no? Sí que se debe haber hecho. Pero es incómodo.
Ya.
A mí me da pereza. Yo soy, como soy viejuno y antes de los ordenadores, como dice Marga.
Venga, otro tema de los Kinky Boys. Los he escogido yo los temas, ¿eh? O sea, si no os gusta la selección es culpa mía. Voy a morir.
Yeah.
Estamos con Vila Berenguer y Margalday, dos de los miembros del trío Kinky Boys, que acaban de publicar su primer larga duración. Este tema, Voy a morir, es muy curioso porque tiene una letra que habla de autodestrucción y vosotros les dais un toque musical con un guitarreo casi surfero, ¿sí?, al principio, que es realmente curioso. Y si me apuráis, a veces sonando como a los primeros Ronaldos de sí, Coquemaya. Sí, tiene un aire así como... la forma de cantar, incluso fíjate, esta forma de cantar que utilizas aquí, no sé, igual me paso, ¿eh?
Es curioso. Me gusta porque nos han echado mano de grupos que no esperaba. Lo del surf que has dicho, sí que es verdad.
Sí,
que
cuando... Bueno, ese guitarreo del comienzo, sí, del tema, es como muy, sí, de rock, surfero instrumental, ¿no?
Sí, y de hecho la idea primera es que la guitarra todavía sonaba más surf. Pasa que al final, bueno, como somos una banda y también el productor, tal... Pero vamos...
Oye, hablando de la música, parece que vuestro territorio musical es... Pum, after pum, rock and roll, sí, muy rock and rollero, ¿no? ¿No? Sí. ¿Se puede definir por ahí la cosa?
Sí, 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 de hecho es complicado definir, porque como hay varias influencias y no hay una... Sí, hay varias influencias claras, pues en lo gótico está muy presente, pero también el rock and roll tipo Johnny Thunders o 77.
Marga, eso se nota mucho cuando vais al estudio y dice... Esto que quieres hacer sonar es como suena como no sé qué. Y eso a mí no me gusta. No sé si llegáis a esas discusiones.
Somos bastante abiertos.
Sí, sí. Es verdad que hacemos música como muy variada. Que yo al principio también, cuando veía las canciones que teníamos, decía, ¿y todo esto lo vamos a meter en un disco, eh? Porque hay canciones muy distintas unas de otras. Pero eso es lo que le da el rollo
pero
también.
Pero habéis conseguido también empastarlo muy bien, ¿no? Sí. O sea, bebiendo de muchas fuentes, sí, que suene a un sonido propio, ¿no? Y eso es bastante difícil para un grupo.
Y luego hay una cosa que es muy curiosa y es que, claro, todavía no nos conoce mucha gente, pero sí que es verdad que cuando tocamos empieza a entrar gente y normalmente la gente se queda. Y vas viendo gente de distintas edades, pues gente como muy variada... Y como que encajamos muy bien en distintos sectores.
Y diferentes niveles generacionales.
Sí, porque eso es también, sorprendente.
A mí me parece, sí, porque yo creo que tocáis muchas fibras. Por cierto, el disco tiene 12 temas y antes habéis publicado, creo que 2 EPs, me parece, ¿no? Un EP. Un EP.
Sí.
Pero ese EP es curioso porque tiene 3 canciones y ninguna está en el disco. Bueno, hay una que está en el disco, veo gente, que está cantada con Charlie User, pero hay otros 2 temas que no. O sea, eso me viene a decir que tenéis muchos temas más compuestos.
Tenemos más temas, sí. Y de hecho quedaron temas fuera.
Sí, nos metimos en el estudio con 15 temas claros a escoger. Dijimos, vamos, decíamos de grabarlos todos, pero había poco tiempo. Y al final grabamos 14. 12 para ahí.
¿Y lo de no meter esos 2 temas que quedan ahí sueltos? Dijiste,
porque el 14 nos parecía mucho y también nos apetecía.
Y molaba hacer un single.
Lo que hicimos, pues nos salió bien. Al final, uno de los temas del disco, pero cantado en el disco por mí y en el single con Charlie User, y 2 inéditos desde las sesiones del disco.
Muy bien, hay que hacerse con ese disco. Hay que hacerse
y está agotado.
¡Oh!
Es increíble, pero está
para
agotado.
Para la segunda edición de vuestro nuevo disco tenéis que meter esos 2 como 2
como
añadidos.
Bonus track.
Tomamos nota. Sí, sí.
Es muy chulo lo de publicar con vuestro nombre el primer disco. Es como decir, aquí estamos.
Somos los
Kinky Boys. Oye, lo de Kinky Boys, ¿dónde sale, por cierto?
Bueno, buscábamos nombre y llegamos al kinky. Y se habló desde el principio de meter un kinky en el nombre. Y decíamos Kinky Lovers, Kinky Factory, Kinky muchas cosas. Sí. Y al final, Kinky Boys, ¿por qué no?
Kinky Boys.
A ella le pareció bien, pues ya está.
Pues ya está, Kinky Boy.
Nada más Kinky Boy.
Oye, lo que sí que habéis dado muchos bolos, ¿no? Porque vosotros empezasteis bueno, esta aventura empezó en enero del año pasado, me parece. Y habéis dado bolos, he visto Bilbao...
En abril,
sí. Bueno. Pues Bilbao, Reynosa, Marquina, Orduña, Villarcayo, Tarragona, Madrid, Gasteiz, Logroño, Burgos El pasado fin de semana estuvimos
por Levante.
En Alicante con dos bolos, ¿no?
Sí.
Sí, estuvimos en Pedreguer y en Benidorm.
En Benidorm, fíjate tú. Sí, aquí sí, la gente estará pensando, ¡Benidorm de vacaciones!
Hostia, pues no, contra gustos, colores, ¿no? Hay
Oye,
mucha gente.
¿Y cómo es posible todo esto? O sea, quiero decir que para un grupo que empieza, ya sé que tenéis una tradición detrás, mira, sobre todo mucho, pero no es muy normal que se toque tanto, como estáis tocando
vosotros.
Mira,
pero como decías antes de los ensayos, ¿cómo os lo montáis? Pues al final dijimos, oye, como no está chungo para ensayar y nos cuesta pasta, pues intentar cuadrar bolos, que aunque no nos paguen mucho, pero claro, si nos sale gratis el ensayo, pues también son, que no sean ensayos, pero es un bagaje, pues en directo para nosotros es como 10 ensayos o 5 ensayos.
Ah, muy bien,
o sea,
muy
realmente
bien.
Hemos cogido tablas y del principio de los primeros bolos ahora ha habido una progresión, que aunque llevemos años, pero como banda llevamos muy poco.
Es una idea genial porque así le obligan a Tony a venir.
Sí, claro, sí. Claro, está todo pensado.
Sí, 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 sí.
Está clarísimo. Oye, me ha encantado, es que disteis un bolo, esto lo que hay que decirlo, en el barrio bilbaíno de Uribarri, en una calle en cuesta.
Sí.
O sea, vosotros estabais en la parte de arriba de la cuesta y el público en la parte de abajo. Pero
sí,
bueno,
sí.
Es que hay un vídeo, si vais a su Facebook, es muy sencillo, Kinky Boys, ahí tenéis el vídeo colgado y se ve cómo están ellos como aguantando. A ver, tengo que poner el pie para adelante para
Tenían
que no...
Tenían agujetas, Marga
sí,
y Tony.
Sí, clavando la pierna.
No habíais tocado nunca así. Es que, sinceramente, yo no he visto a nadie tocar en una cuesta.
Pues es que nos llamó Marco del Contrapunto.
Sí.
Y cuando la idea era tocar en la calle.
Sí,
y,
sí.
Pero yo no me imaginaba tampoco que fuera a haber tanta cuesta. Y cuando llegamos allí, empezamos a mirar cómo colocarnos. Y al final fue un bolo
guapísimo. ¿Y cómo hiciste con la batería?
Pues metí la maleta de Merchant, que pesa. La puse en el bombo porque si no se me iba.
Claro. El bombo rodando por la cuesta. Ay, qué bueno. Qué
pero
bueno.
Se generó un,
sí, sí,
un buen rollo, sí. Y uno de los bolos más bonitos, ¿no? Me pareció.
Los Kinky Boys y su primer trabajo de título homónimo. Atentos a vuestros locales y calles, porque un día de estos los podéis ver tocar por ahí. Vila Berenguer, Margalday, gracias por estar con nosotros. Un saludo le dais a Tony Peak. Nos vamos con Beta, que tiene videoclip, por cierto.
Sí.
Lo encontráis en la red, muy sencillo. Hay que despegar, cruza los límites de la realidad. Vete, dice la canción. Por dicho y hecho, se van. Hala.
Me encanta la vida.
Con tu visita a Euskadi, disfruta la cultura vasca. Contribuye a la conservación del patrimonio y del entorno. Elige productos, servicios y transporte sostenibles. Así, contribuyes al desarrollo local. Conoce tus derechos. Consulta en euskaditurismo.eus el decálogo del turista responsable. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Euskadi, bien común.
Eroski cumple 50 años. Y en Viajes Eroski... teníamos que celebrarlo. Reserva por solo 50 euros tu hotel de playa, isla o internacional. 50 años, 50 euros y 10 meses sin intereses. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
El mejor blues te espera en Guecho de la mano de la edición número 31 del Internacional de Blues. Del 18 al 20 de julio en el Centro Musique Barri, los mejores artistas y grupos. Eric Bibb, Paul Lamb and the King Snakes, Trady Lynn. Entradas a la venta en las aulas de cultura de Algorta y de Romo y en la red de venta de Cuchabank. Más información en guecho.eus. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Islandia, donde los dioses se desnudan sin rubor.
Ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada, que no es otra que la escritora vizcaína Mirena Gurmeabe, nacida en Lekeitio en 1962. ¿Y por qué está con nosotros? Pues porque acaba de publicar en la editorial Susa el volumen de relatos Ezurren Erretura. Meabe es una escritora que lleva publicando desde el 84, sobre todo poesía y literatura infantil y juvenil. Ha ganado 3 veces el Premio Euskadi de Literatura y seguramente muchos os acordaréis, los adultos que estén escuchando este programa, de la publicación de una novela titulada Kristalezko begi bat, un texto cercano a la autoficción, en el que relataba el retiro a la Irlanda de una mujer muy parecida a Meabe que atravesaba una fuerte crisis personal. En su nuevo trabajo nos presenta una colección de cuentos con autonomía propia, pero que podrían ser una novela, porque todos están protagonizados por la misma mujer. Sabemos que la narradora es una escritora, que tiene un hijo, que vive en Bilbao, aunque tiene una casa con su huerto en Lekeitio, que ha perdido a sus padres. Esos detalles y algunas referencias a aspectos físicos hacen que tonteemos con la idea de que asistimos a confesiones de la propia autora. Bueno, vamos a aclararlo todo esto. Primero saludar a Miren Agur. Hola, Miren Agur, gracias por estar con nosotros.
Arratsaldeon, gracias por invitarme.
También está con nosotros esta compañera Chani Rodríguez. Hola, Chani, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, autoficción, recreación, ¿cómo podríamos denominar este texto?
Yo creo que no admite una etiqueta única. Mm. Tiene algunas partes que sí podrían enmarcarse en lo que llamamos autoficción, autoimitación, mm-hmm, pero otras partes, aunque están basadas en episodios autobiográficos, y pongo el auto, mm-hmm, entre paréntesis, pues son mera ficción. Mm-hmm.
¿Este libro tendría alguna relación de algún tipo con Kristalezko begi bat?
Sí, yo suelo hacer un juego de palabras cuando presento o hablo del libro en euskera, parafraseando un refrán vasco que tenemos, ¿no? Y es decir, begi hartatik ezurra hauek, ¿eh? En uh-huh, castellano también creo que se dice, de aquellos
polvos, estos barros, estos lodos.
Quiere decirse que, bueno, aunque el eje principal de Un ojo de cristal, Kristalezko begi bat, era una historia de desamor, había también algunos pasajes en los que la protagonista indagaba en la infancia y en los archivos de la memoria. Uh-huh. Entonces, en ese sentido digo que este libro nace de parte de aquel otro, y aunque no es una continuación, porque no se puede considerar una segunda parte, sí forma con él una especie de díptico, uh-huh, porque se produce una intertextualidad entre los dos de vez en cuando. Por ejemplo, al hacer la presentación comentabas las referencias físicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí de vez en cuando la protagonista sigue hablando pues de un ojo de cristal, no de la novela, sino de ese rasgo suyo característico. Uh-huh. Uh-huh.
Del pelo, la verdad es que hay muchos rasgos físicos ahí muy, muy marcados. Es curioso lo que apuntaba Quique en la presentación sobre cómo se han desdibujado los límites de la novela, uh-huh, y del arquetípico libro de relatos, y tanto es así que en verdad este libro, como la voz de la narradora es común a todos los cuentos, pues tiene también como brío de novela, o bueno, esa impresión hemos recibido, uh-huh, tras la lectura.
Sí, bueno, yo la verdad, siendo sincera, cuando empecé con este proyecto no sabía muy bien en qué iba a consistir, porque no tengo yo una capacidad así prospectiva que me haga vaticinar cuál va a ser mi propio trabajo, ¿no? Entonces yo pensaba que iba a ser un volumen de cuentos, uh-huh, independientes entre sí, ¿eh? Pero me di cuenta, cuando ya tenía parte del material, que estaba, sin ser yo muy consciente, pues estaba todo el tiempo saltando entre el pasado y el presente, y eso me estaba sugiriendo, digamos, dos columnas vertebrales, ¿no? Como acabo de decir, la del pasado y la del presente, y parecía que me estaban invitando a concebir una obra un poco más amplia, no un volumen clásico de 6 o 8 relatos, sino una obra más amplia que se podría concebir, pues bueno, como un continuum, me parece que alguien ha comentado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al final consistió, después de darle muchas vueltas y hacer muchas correcciones, el trabajo final consistió en convertir todos los relatos en una especie de amalgama, uh-huh, que contuviera ciertos ecos, de manera que hay algunos ítems como animales, personas, lugares y otras referencias, por ejemplo, sociales o del contexto, que se van repitiendo para proporcionar precisamente este efecto de todo, de continuum, y en ese sentido tal vez pues puede leerse todo como si fuera un único relato, aunque no lo sea.
Oye, desde este punto de vista, que lo que estás diciendo ahora, podríamos decir que este es un libro inacabado. No inacabado, igual he empleado mal la expresión, que es un libro que puede ser continuado. O sea, es decir, siendo escrito de esta manera, podríamos estar ante varias entregas de este tipo de relatos, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que hay que poner un punto y final, ¿no? Yo, según, claro, lo que decíamos de empezar a buscar o a trastear en estos archivos de la memoria, que además es un material pues tan engañoso, ¿no? Entonces, la lista de episodios narrables era cada vez más extensa. A veces tonteaba o intentaba sacar jugo a alguno de estos recuerdos o sasi recuerdos o falsos recuerdos, pero veía que no me daba para más, o mi situación personal tampoco me lo permitía.
Tuviste que pisar el freno en un momento determinado, ¿no?
Sí, y dije, bueno, ya tengo 21. Bueno, en realidad eran 23 al principio, que ya eran bastantes. Después, por recomendación de la editora, pues suprimí dos relatos que parece que no eran tan... Bueno, pues que le quitaban un poco de cohesión a este todo, pero siguiendo mi tendencia natural, pues reciclé partes de estos fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo muy metamórfico, un trabajo en el que está hiperprotagonista... Está hablando de su pasado y de su presente, pero haciéndose también un poco representante no solo de sí misma, sino también de otras niñas y otras adolescentes y otras mujeres de su generación. No hay que pensar que ese ni ese yo, aunque sea un trasunto de Mirena Gurmeave, sea ella en todo momento.
A mí, de todas formas, esa narrativa me gusta. Me recuerda, por ejemplo, a lo que hace Eduardo Alfón, que también juega con los recuerdos. Yo siempre lo reseño digo que es una obra en marcha. Porque él vuelve una vez y otra pues a su historia personal, que también la extrapola, y a mí me parece delicioso su trabajo. Has hablado antes de los animales. Es verdad que tiene mucha presencia, gatos y ratas. Es que el primer relato, que es maravilloso, tiene una escena un poco escalofriante de unas ratas que aparecen en una palmera. No sé si esto es algo que sí te ha pasado a ti. Bueno, las ratas vendrían a simbolizar, yo creo, como el paso del tiempo, cierta devastación, ¿no? Pero bueno, es un cuento, ya digo, escalofriante, que no sé si tiene una base real.
Sí, lo que pasa que no está contado, los hechos no se narran tan y como suceden, porque a veces perderían interés literario. Es verdad que a veces la realidad supera la ficción, y en algunos de los cuentos sí que ocurre eso. O sea, nadie se creería que ciertas cosas han ocurrido realmente, porque son a veces inimaginables, ¿no? Pero en el hecho de que comentas, que apuntas tú, de este primer relato, sí que en esta casita... En esta casita, que es una casita de hortelano en un terreno que tengo en Lekeitio, pues hubo en un momento una epidemia, se dice, ¿no?
¿Eh? Sí, una primera rata.
De ratas. Una plaga de ratas, bueno, porque... Sí. Pero además, que a veces las cosas ocurren en algunos momentos que podrían interpretarse como si fueran señales. Entonces, lo que tú apuntabas de que podrían representar estas ratas en un segundo plano semántico, podrían representar pues la devastación, el paso del tiempo, la decadencia, que los años o el abandono pueden ejercer en una misma, ¿no? Pero podría dársele esa interpretación, que creo que es muy bastante transparente, pero sí que ocurrió esta... Lo que pasa es que no llegué a ver ninguna rata.
Bueno, en el relato...
Lo hace más llevadero.
Claro, una aprovecha la realidad y luego la manipula para hacer ese artificio que puede ser lo que funcione, ¿no?
Ahora que hablas de esto de la realidad, y volviendo al tema de la autoficción, la realidad, la ficción... lo que está claro es que cada vez los géneros se están diluyendo más, ¿no? Es decir, los escritores que escribís ahora utilizáis todo lo vivido, todo lo leído, todo aquello que te ha tocado para hacer literatura, que quizás esa es la clave, ¿no? Hacer literatura.
Ya, es hacer literatura. Yo antes pensaba que tal vez yo no poseía unas cualidades destacadas para ser narradora, porque he venido del mundo de la poesía y es donde yo me he movido pues con más eficacia, diríamos, ¿no? Siempre he tenido muchas inseguridades respecto a mi pluma como narradora, hasta que llegué a una conclusión muy liberadora para mí y que se aplica tanto en Un ojo de cristal, Cristal Escobegui Bat, como aquí. En este caso, en concreto, es que decidí que tal vez, como estrategia de defensa propia, decidí que iba a escribir algunos relatos como tal, con la estructura propia y con la condición básica que requiere un relato, que es la famosa narratividad, es decir, tener algo que contar, pero que en otros casos iba a prescindir de esta premisa y que iba a tender un poco a la dilatación del concepto clásico de cuento. Hay algunos textos, como por ejemplo uno que se llama Ametzen Inventarioa, Inventario de Sueños, que en ningún momento tiene una estructura típica ni contiene una narración en sí, pero en la forma por la que está contado, esa simple relación de sueños nos sugiere cantidad de relatos o pistas para relatos que el propio lector o lectora pueden imaginar. O sea que, en realidad, ¿qué es la narratividad? Es una cualidad que debe tener el texto, pero que no tiene por qué estar explicitado. El escritor, la escritora, puede sugerirlo y luego es el lector, la lectora, quien completa a partir del hilo que se le ha ofrecido, ¿no? O sea que ese Oteselak, que como su nombre indica, es un cuento muy fragmentado, ¿no? Hace referencia, bueno, pues a esas pequeñas partículas que van a componer el todo completo. Pero el cuento, el texto, no sé cómo llamarlo, está compuesto de manera que una palabra del párrafo anterior nos da pie para crear o para atraer un nuevo recuerdo que va a ser el que conforme el siguiente párrafo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay un relato ahí, hay muchos relatos simultáneos, muy breves, son sugerencias que pueden funcionar más o menos, depende de la experiencia vital, lúdica, estética y literaria del destinatario.
No sé si lo próximo de Miren Agurmeabe va a ser un libro de poemas.
Sí, ya está, sí. Está en marcha y le tengo ya fecha para el año que viene, para el 2020. Y si lo leéis o si los que están escuchando lo leen, ya se darán cuenta de que estoy haciendo una reelaboración de algunos de los temas. También hay muchos textos que no tienen nada que ver con lo que relato en Esurren Erretura, pero sí que hay también una intertextualidad, va a haber una intertextualidad entre aquellos poemas, o sea, puede haber un poema sobre un crucero, puede haber un poema sobre la rata, sobre la palmera, porque está, iban, claro, esto es como la comida, ¿no? Cuando yo voy a los centros escolares, muchas veces los alumnos me preguntan, ¿qué prefieres, escribir poesía o escribir en prosa? Y yo digo, esto es como la comida, como el pescado. Tú puedes tener un sentimiento, vamos a llamar o vamos a comparar este sentimiento con la merluza, pero la merluza la puedes preparar de mil maneras, ¿no? La puedes poner frita, la puedes poner a la plancha, la puedes poner albardada, cocida, como sea. Bueno, pues con los sentimientos, con las emociones, con las reflexiones, hacemos lo mismo. Según en qué formato lo ofrezcamos, puede tener un aspecto, un sabor, una textura completamente diferente, ¿no?
Bueno, el formato poemas llegará. Ahora está el formato relatos, Esurren Erretura, de Miren Agurmeabe, que podéis encontrarlo en la editorial Susa. Miren Agur, muchas gracias por estar con nosotros.
Yo, encantada.
Hasta la próxima. Agur, agur.
Agur, agur.
¿Has probado ya un coche eléctrico? ¿Y un patinete? Ven con tu familia este fin de semana al espacio de movilidad eléctrica Iberdrola. Habrá karts eléctricos para los peques, juegos y muchas sorpresas. Hasta podrás ganar un scooter eléctrico. Conoce todo sobre movilidad eléctrica y la red de recarga verde Iberdrola y diviértete. Te esperamos este fin de semana en la Plaza Zuloaga. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Joven Orquesta de Euskal Herria te quiere invitar a un concierto colosal. La Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y la Danza Macabra de Saint-Saëns. Disfruta de la calidad y energía de nuestros jóvenes músicos en los próximos conciertos. Viernes 19 de julio en el Auditorio Itxas Etxea de Hondarribia. Sábado 20 en el Teatro Campos de Bilbao. Domingo 21 en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz. Y el lunes 22 de julio en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Es una iniciativa del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y de las fundaciones Vital, Kutxa y BBK.
Islandia, el territorio de la desvergüenza y el desparpajo.
Entramos en la recta final de Islandia. Hace 50 años el Apolo 11 viajaba ya hacia la Luna. Nosotros recordamos esa efemérides en nuestro verano espacial, el tiempo en el que Javier Corral Gerry rememora la música que se escuchaba entonces. Hoy toca hablar de King Crimson. Nos ponemos en órbita.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me.
Arratsaldeon, amigos de Islandia, pues sí, nos vamos directos a ese verano espacial, a ese verano de 1969. O lo que es en realidad ese recorrido por toda la música, la mejor música que se grabó y que se publicó durante aquel año de 1969, hace exactamente medio siglo. Es un año en el que hay unos cuantos grandes debuts, uno de los más importantes sin duda, el del grupo británico King Crimson. Estamos en el 10 de octubre de aquel año cuando King Crimson debuta con un álbum llamado In the Cart o The Crimson King. El Mellotron había revolucionado el rock de la segunda mitad de esta década de los 60. Grupos como los Rolling Stones, los Beatles, Traffic o Moody Blues ya lo habían utilizado. El guitarrista Robert Fripp junto al batería Mike Giles habían comenzado una formación que tenía el nombre de Giles, Giles and Fripp. Poco después, Robert Fripp conoce a Ian MacDonald, que tocaba Mellotron, aparte del saxo y la flauta. También llama a su amigo de colegio, el bajista Greg Lake, y aquello ya se llama King Crimson. Además, contaban con Pete Sinfield como letrista. Debutaron con una auténtica obra maestra que comenzaba con esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama 21 Century Schizoid Man. Un delirio genial entre psicodelia, progresismo, rock y jazz, con la voz de Greg Lake saturada por el compresor y distorsionada porque una de las cabezas del magnetófono de 8 pistas en que se grabó no estaba bien alineada. Bueno, de alguna forma se estaban adelantando a su tiempo. King Crimson. We'll be right back. 50 años después solo nos queda bendecir aquel compresor saturado y aquella voz distorsionada de Greg Lake en esta canción. Las sesiones de In the Car of the Crimson King, de King Crimson, habían comenzado con Tony Clark, que acababa de ser el productor de los Moody Blues y el maestro del sonido del melotrón en sus discos. Pero Robert Fripp no se entendió muy bien con él y serían el propio Fripp y McDonald's los que decidieron la realización final del álbum. Otro momento muy destacado del mismo es un tema llamado Epitaph, un tema lírico entre lo acústico, lo electrónico y lo onírico, con ese verso que decía: la confusión será mi epitafio mientras camino por un camino agrietado y roto. Un llanto al mundo en cuya primera estrofa se alude a la muerte de Jesucristo, al Vía Crucis y al sacrificio por la humanidad. El muro en el que escribieron los profetas se agrieta en las costuras sobre los instrumentos de la muerte. La luz del sol brilla intensamente cuando cada hombre es desgarrado con pesadillas y sueños. Nadie pondrá la corona de laurel cuando el silencio ahogue los gritos. Epitaph, King Crimson. Confusión será mi epitafio, un tema epitaph de aquel In the Car o The Crimson King, de King Crimson, una portada que había sido realizada por un joven llamado Barry Goldberg, que había nacido en 1946, artista y programador informático, y que murió en febrero del año 70 a causa de un infarto de miocardio cuando apenas había cumplido 24 años y poco después de haberse editado este álbum. Ya decimos que fue en octubre del 69 cuando se publicó. Este trabajo constituiría su única pintura. Con respecto a Goldberg, Robert Fripp dijo que no era un pintor, sino un programador de computadoras. Esta pintura fue la única que hizo en su vida, o por lo menos la única conocida. Era amigo de Peter Sinfield, que trajo la pintura y que encantó a la banda. La cara que aparece afuera es la de un hombre esquizoide y la de adentro es la del rey carmesí. Si miras a la cara sonriente, sus ojos revelan una increíble tristeza. Bueno, pues este disco, que duda cabe, que aparte de ser el origen de King Crimson, fue epicentro y también el inicio de toda la música progresiva de la época, aquel rock progresivo de los 60 y sobre todo ya de los 70. El álbum termina con la extensa y sinfónica The Court o The Crimson King, otra canción donde domina el melotrón a modo de pequeña sinfonía.
For the court of the crimson.